Hola a todos y a todas, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniesta y me da mucho gusto que hoy me van a acompañar María José Cadena y Amada Vendaño en este espacio, hoy martes 18 de agosto. Los invito a que se queden media hora con nosotros. Vamos a platicar sobre temas muy, muy importantes y también lamentables y que nos dan coraje a todos los mexicanos. Al estilo de René Bejarano, ayer se difundió un video donde se muestra la entrega de efectivo al exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado cuando fue presidida por José Luis Lavalle. El dinero sería parte de los presuntos sobornos de Emilio Lozoya que dio para que se aprobara la reforma energética. La grabación fue subida a una cuenta de YouTube a nombre del hermano del exfuncionario de Pemex, Emilio Lozoya. Se estima que son 12 bolsas con 200 mil pesos cada una. La cosa está poniendo fea para los panistas, pero ¿de qué sirven las pruebas si los funcionarios niegan todo? Tal vez al estilo de Felipe Calderón con García Luna y ahí se acaba el problema. Pero bueno, vamos a comentarlo más a fondo, le vamos a dar más detalles y vamos a entrar en debate. Díganme ustedes qué opinan sobre este tema para comentarlo. También vamos a ahondar en lo que está pasando en el inicio de la Convención Nacional Demócrata. Es muy importante este evento porque formalmente es ahí donde se designa a Joe Biden como candidato presidencial para enfrentar a Donald Trump. Con apariciones estelares como la de ayer de Michelle Obama, de Bernie Sanders y hasta de la familia Floyd, creo que la campaña demócrata comienza a encenderse. ¿Será suficiente para poder derrocar al presidente Trump? Recordemos que el voto secreto fue lo que le dio la victoria a la elección pasada. Vamos a comentarlo también en un ratito. Y por último hablaremos sobre la vacuna china, que parece ser también uno de los prototipos más avanzados hasta el momento junto con la rusa, pero ¿qué diferencia tiene con las demás vacunas? ¿Es seguro aplicarla? ¿Qué pasa con México? ¿Está en primera fila para recibirla? Vamos a comentarlo. Quédense donde están, por favor, aprovechen este momento para compartir este podcast si es que les gusta nuestro trabajo, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter o por YouTube. Ya vamos a empezar. Muchas gracias por conectarse y por regalarme un rato de su mañana. Yo soy Ana Karen Iniesta y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, recuerden que en Próximo Destino les presentamos la mejor información de turismo internacional. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Visítanos en próximodestino.com y síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Pero bueno, ahora sí comenzamos. Buenos días, querida Majo. ¡Qué envidia! Nosotros en el frío, tú en el calor. ¿Cómo amaneciste?
Bueno, aquí también el calor está recio. Un saludo desde el Caribe mexicano. No me quejo, la verdad, escuchar los pájaros y ver estos cielos increíbles es maravilloso y es un privilegio. Pero sí, aunque ustedes se estén quejando con el frío y con las lluvias y todo, créanme que también acoplarse a vivir en el calor es todo un reto, llega a ser un reto.
Así es, Amado, ¿tú qué tal estás?
Bien, con frío, con mi chamarra, porque hoy amaneció muy fresco por el sur de la Ciudad de México.
Así es, pasan las semanas y el caso Lozoya sigue dando de qué hablar, sigue estando en los temas más importantes, como capítulo de telenovela que va soltando información importante poco a poco cada semana. Así estamos, esto ya parece la caja de Pandora. Hoy sin duda creo que es un mal día para ser panista. Bueno, y priista y morenista y lo que sea, porque se están filtrando información importante. Un video donde graban recibiendo millones de pesos, sale Cabeza de Vaca investigado, también sale Pancho Domínguez evidenciándose, porque su secretario está implicado, de hecho ya lo corrió, pero bueno, déjenme les doy un poco más contexto de los temas para que me vayan entendiendo. Este video filtrado en YouTube bajo el nombre de uno de los hermanos de Emilio Lozoya muestra cómo Rafael Carabeo, que era el exsecretario técnico de Administración del Senado, estaba recibiendo mucho dinero. Como les decía en la introducción, son 12 bolsas con 200 mil pesos cada una aproximadamente. También aparece Guillermo Gutiérrez Vadillo, que es el colaborador del gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez. El video dura poco más de 4 minutos, se desconoce la fecha y el lugar donde fue grabado, pero muestra claramente una montaña de dinero emplasticado. Vamos a ver este corte y ahorita lo comentamos.
1, 2, 50, y aquí vienen 2 de 100 y 1 de 50. ¿Qué es lo? Ajá. Entonces es 500, 1, 250 y 250. Es 1,500.
Ahí lo tenemos. Luego de la difusión de este video, el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, difundió a través de su cuenta de Twitter que nunca tuvo conocimiento de los actos de su secretario particular al estilo de Felipe Calderón con García Luna. Francisco Domínguez incluso reiteró sus intenciones de colaborar con la fiscalía. Y por cierto, algo que me parece muy importante mencionar, y aquí es donde quiero andar, es que hay que tener cuidado con estas filtraciones, porque son temas delicados y de cierta manera se altera el debido proceso de la Fiscalía de la República. Diferentes funcionarios ya están diciendo y aseguran que este video no es el presentado ni el que iba a enseñar Emilio Lozoya para comprobar sus declaraciones. Es decir, hay otro video que tiene la Fiscalía que no es este. Este es un video filtrado en YouTube. Claramente no lo publicó el hermano Emilio Lozoya. Desconocen su origen y, de hecho, dicen que ni siquiera tiene canal de YouTube el hermano Emilio Lozoya, que está suplantando la identidad de alguien. Amado, ¿qué opinas? ¿Esto puede ser una movida de autosabotaje, tal vez para protegerse entre ellos, para cubrir a algunos? Recordemos aquí que cualquier irregularidad en el debido proceso puede beneficiar y salvarle el pellejo hasta al mismo Emilio Lozoya.
Claro, bueno, yo pensaría cómo se maneja. Las cosas cuando están desde el poder se manejan de manera distinta. No importa si eres panista, morenista, priista o como sea. Es claro por las declaraciones que seguramente vamos a ver en un momento el presidente López Obrador, que quien promueve la difusión de estos videos es el propio gobierno, porque es el principal beneficiario de esto. Si no, el presidente se hubiera quejado. Él casualmente, y se lo pregunta a Sara Pablo de Radio Fórmula, pues ayer en la mañana dijo, ojalá se difundan los videos, y resulta que en la tarde se popularizó este video que pues ya estaba montado, pero que propiamente muy pocos habían visto. Claro que hay una intención de violar el debido proceso, porque la idea es no que vayan a la cárcel, sino que se les exhiba públicamente, porque, repito, Emilio Lozoya vino no para hacer justicia, sino para hacer campaña. Y de eso se trata. Hay que verlo en las cifras, en las estadísticas. El presidente López Obrador ha recuperado alrededor de 6 puntos de popularidad a partir del último mes, o sea, hace 4 semanas que Emilio Lozoya encabeza el tema de discusión transversalmente en las redes sociales. Es decir, el presidente está imponiendo su agenda por encima de los temas fundamentales que le aquejan a este país, que es la tragedia del COVID, que es el desastre económico que hay, la seguridad y la falta de medicamentos para niños con cáncer.
Así es, pan y circo. Esto parece una serie de mafias de pago por evento de última categoría. Tanto es así que el presidente, como bien dices, mencionó en su conferencia mañanera que por qué no le hacían más difusión a este video de los fajos de billetes, que cuando salió el video de Bejarano lo publicaron hasta en medios internacionales. Vamos a ver lo que dijo hoy el presidente en Palacio Nacional y ahorita lo comentamos.
Se ha difundido el video, pero no mucho, ¿eh? Porque los medios no le están dando la importancia que tiene. No es el video de René Bejarano, ese se difundió, pero a nivel nacional e internacional. Y este veo que apenas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema. Por eso, como a veces la gente no se entera, porque no todos tienen acceso al internet, muchos se informan por televisión abierta. ¿Por qué no buscas el video? Vamos a pasarlo aquí. Ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían. A mí me gustaría que se considerara un asunto de Estado y que la Fiscalía informara qué declaró el señor Lozoya. Conocer la denuncia completa y conocer si es el video o otro.
Majo, ¿qué análisis le das a esto que está pasando? El tema de la corrupción y del lastre político no es exclusivo del PAN y del PRI. Lozoya también acusó a Barbosa de exigir $1,000 cuando era senador para trabajar en favor de la reforma energética. Creo que todo esto del show de Lozoya a la 4T le está saliendo el tiro por la culata, pero creo que al final lo único que queremos todos los mexicanos es que se haga justicia y que caigan todos los que resulten culpables, sin importar el partido político al que pertenezcan.
No, pues yo creo que si hacemos eso ya muchos se van a quedar sin las candidaturas para el 2021, ¿no? La verdad es que la respuesta que tiene Amado con esto de, bueno, Lozoya no llegó a hacer justicia, sino a hacer campaña, me llegó así directo en el pecho, porque creo que es muy real, ¿no? Desde cómo se plantea la llegada de este personaje a México, cómo se ha tratado todo su caso, independientemente de la visión de los medios de comunicación tradicionales, independientes, de la opinión pública, el papel que ha tenido el propio presidente en torno a esto creo que ha sido muy lamentable y muy corto. Es decir, vamos a responder únicamente con un show mediático, pero eso sí, para violar el debido proceso estamos buenísimos, ¿no? A mí me da mucha tristeza, ayer lo platicábamos justamente en Diario de Confianza, Máximo y yo, sobre cómo en México vemos este tipo de videos que al final, pues sí, no sale Luis Videgaray ni Enrique Peña Nieto agarrando los fajos de dinero y metiéndoselos en los calzones. O sea, uno ve el video y dice, pues es que yo ni sé quiénes son y me están hablando de una oficina que no sé ni dónde es y no sé de qué me están planteando, y parece que nada nos es suficiente cuando, pues si estas son las formas en las que se maneja la política antes con el tema de la reforma energética y ahora, es muy lamentable, sea el caso de Bejarano, sea el caso de estos trabajadores en el Senado, el actual gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez, o sea Miguel Barbosa, ¿no? La corrupción es corrupción. Algo que también me suena mucho es que, híjole, para enfrentar el tema de la pandemia, para enfrentar el tema de cómo demonios vamos a hacerle, porque ellos mencionan una disminución de contagios, una disminución de casos en México, pero que es básicamente porque cada día se hacen menor cantidad de pruebas, no es porque el virus se haya destrozado, se haya domado la pandemia, como dicen. Para enfrentar la pandemia no estamos buenos en la mañanera, para enfrentar la realidad de cómo sus métodos y sus estrategias económicas han sido completamente insuficientes, tampoco estamos buenos, pero para hablar del show mediático que según el presidente le funciona, para eso sí, ¿no? Él hasta dice, pues hay que pasar el video aquí, ya que tantas personas lo ven. Yo creo que es lamentable, o sea, si nos quedamos nada más en el show mediático echando por la borda el debido proceso, la presunción de inocencia o incluso que haya una investigación que sea real, pues no va a haber ningún cambio, ¿no? Va a ser un cambio que únicamente va a tener fines electorales, fines de campaña, fines para la propia popularidad del presidente Andrés Manuel, pero para realmente atacar la corrupción y la impunidad en México, pues no.
Así es, aquí nos comentan por YouTube, Flesuro, que ¿Cómo es en que me baso para aseverar que el hermano de Emilio Lozoya no publicó ese video? Bueno, pues él ya, de hecho, denunció y quiere meter la denuncia porque dicen que están cometiendo un delito porque crearon una cuenta falsa y suplantaron la identidad de Juan de Jesús Lozoya, hermano de Emilio Lozoya, director de Pemex. Claro que todavía esto es muy complicado, es muy difícil desenmarañar toda esta bola de tranzas y de corrupción que hay. Como decíamos al principio, puede ser que esto sea un intento por truncar el debido proceso para que algunos puedan salvarse o para que hasta se protejan a otro tipo de personajes. Hay que recordar que todos los mencionados por Lozoya en el caso Odebrecht y de haber impulsado la reforma energética como Cabeza de Vaca, como Mariana Gómez del Campo, como Poncho Domínguez, todos ellos también son del círculo más cercano a Felipe Calderón y no hemos escuchado nada al respecto. Así que creo que van cayendo más cabezas, se va soltando mucha más información. Hay que tener cuidado y paciencia porque creo que estas investigaciones tienen que llevarse de una manera cuidadosa. Pero bueno, ya lo tenemos y eso sí es cierto. Las pruebas están en la mesa, ahora hace falta que la Fiscalía haga su parte y su trabajo, ¿no? Creo que el tema ya no está más en Lozoya. Y todo el show y la politiquería mediática es simplemente pues una herramienta que utilizan para desviar la atención de lo que es verdaderamente importante. Pero bueno, cambiando de tema, uno que también es importante, ¿qué les parece si platicamos sobre la Convención Nacional Demócrata? Este es el primer evento nacional político realizado de manera virtual en Estados Unidos en toda la historia. A mi parecer, Michelle Obama se llevó la noche. Vamos a ver un corte de su discurso y ahorita lo platicamos.
Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. It is what it is. If you think things cannot possibly get worse, trust me, they can. And they will if we don't make a change in this election.
Majo, ¿qué piensas al respecto? Michelle Obama haciendo presidentes. Dicen que es la Elbester Gordillo de Estados Unidos.
Aquí dice Amado que es la Elbester Gordillo. ¿Qué? ¿Qué estamos diciendo que hace presidentes en su país? Michelle Obama haciendo campaña presidencial desde el 2008-2007, cuando su esposo, el presidente estadounidense Barack Obama, inició su pre-campaña para la presidencia. Él era el senador, un senador bastante peculiar, bastante novedoso, bastante fresco, y que sin duda Michelle Obama fue mejorando y perfeccionando estas técnicas de oratoria, que yo creo que es una persona que vale la pena analizar la forma en la que da los mensajes, la forma en la que conecta con las historias. Este no es un trabajo de la noche a la mañana, este es un trabajo de más de una década, ¿no? Es una mujer sumamente preparada. Hay símbolos incluso en su mensaje, como el collar que tiene con letras que dice vote, vea, o sea, vota en las próximas elecciones. Creo que la tirada de los demócratas ahorita es mostrar una imagen unificada después de más de un año en el cual vimos una pre-campaña bastante pobre del Partido Demócrata, que habían, bueno, 12, 13 precandidatos en sus debates. Mostrar esta imagen de unión diciendo, esto es lo que es. O sea, es o nos unimos y votamos en contra de Donald Trump, o nos va a llevar cualquier cosa, el rancho del presidente Andrés Manuel López Obrador, o lo sí que quieran. Yo creo que pues es muy complicado, ¿no? Yo no sé bien qué tanto le vaya a funcionar.
Sí. Se nos fue tantito en imagen, Majo, en lo que regresa. Creo que tiene mucha razón, Majo. Hay que tener en cuenta que para el mundo el triunfo de Biden implicaría un nuevo impulso a la globalización, un desaliento al auge del populismo que lo hemos visto en muchos países, como en Reino Unido, como en Brasil. Es el retorno a la institucionalidad en las relaciones entre países, ¿no? Hablando de México y Estados Unidos, por ejemplo, todos sabemos que Biden no es un político de pelea, pero con el complemento que acaba de anunciar de Kamala Harris, sí creo que van a ser una muy buena sinergia. Me parece que la elección de Harris como candidata a vicepresidenta, fue un picotazo en la cresta de Trump, porque es una mujer, es negra, es de familia migrante, es afroasiática, con estudios superiores, defensora de la legalidad, del medio ambiente, de la comunidad LGBT. Es una guerrera que ha ganado batallas notables al manipulo electoral y creo que va a tener un complemento muy interesante. Pero Majo, ¿qué opinas? ¿Crees que si gana Biden, México podrá verse en una situación complicada?
Yo creo que México está en una situación complicada con Donald Trump y con Joe Biden. Creo que definitivamente la propia administración de Andrés Manuel López Obrador no ha ayudado a que ese panorama sea mejor, por más que Marcelo Ebrard intente hacer todas las maniobras y nuestra embajadora en Washington, Marta Bárcena, son diplomáticos muy experimentados que tienen todas las herramientas. El tema es que tienes a un presidente como Andrés Manuel que actúa bajo la lógica de Donald Trump, ¿no? Que es en el berrinche, que es en prácticamente pensar por sí mismos y no por el bienestar de su propio país. Pues la realidad es que yo creo que ninguna situación puede ser mayor peligro que tener a Donald Trump en la presidencia de nuestro vecino del norte. Creo que ayer vimos una prueba fehaciente de que una gran fracción de Estados Unidos está cansada después de lo que ha visto, y creo que si a alguien le ha salido beneficiosa la situación de pandemia, no queriendo decir que la pandemia es algo bueno, porque yo creo que no, ha cobrado la vida de muchas personas, especialmente en este país, pero es al Partido Demócrata, ¿no? Ahorita están diciendo, esto es lo que hay, esta es la calidad de político que tenemos al mando, estas son las malas decisiones que se han tomado. No podemos seguir así porque la salud y la vida de millones de personas está en juego. Creo que al final llegó perfectamente para unificar a un partido que lo necesitaba, y veremos cómo se desarrolla. Hay cosas que me llaman la atención, por ejemplo, que inicia esta Convención Nacional Demócrata con un mensaje de la actriz estadounidense de padres mexicanos, Eva Longoria. Eva Longoria, aparte, recordemos que está casada con un mexicano, el empresario mexicano José Bastón, quien en su momento fue uno de los tomadores de decisiones más importantes del Grupo Televisa. Entonces, son muchos mensajes que hablan, y no tanto Eva Longoria por con quién esté casada. Eva Longoria es una empresaria, es una actriz, es una activista en Estados Unidos, que ella tiene su propio peso y tiene su propio nombre, y creo que también es un poco apelar a este sentido de: si nosotros no vamos a votar el próximo octubre, el próximo noviembre, porque las elecciones, si se votan por correo o se votan antes, empiezan a partir del 20 de octubre. Entonces, si no van a salir a votar, van a tener a una persona que toma este tipo de decisiones como las que hemos visto, ¿no?
Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que lo explicaste muy bien. Obviamente, los resultados obtenidos en la elección estadounidense son importantísimos para México. Si gana Biden, pienso que podríamos tener una relación mucho más formal e institucional y no simplemente dependiendo de la amistad o simpatía con el presidente de Estados Unidos, porque creo que con Trump ha sido una relación bastante heterodoxa. El presidente López Obrador, creo que definitivamente es innegable que tiene una simpatía y una empatía con el presidente Donald Trump, que nos ha beneficiado en algunos aspectos de política exterior, pero que eso nos pone en una situación muy riesgosa. Hay un reconocimiento mutuo del uno con el otro que ha jugado un papel importante en temas de interés nacional. Pero Amado, ¿crees que si gana Biden, de cierta manera nos cobren factura por lo que hizo el presidente López Obrador de esta visita presidencial en tiempos de campaña? ¿Crees que haya alguna repercusión?
Mira, después de que muy probablemente gane Biden, lo que va a pasar es que se va a enfriar un poco la relación entre México y Estados Unidos en la parte diplomática, pero pues en la parte comercial, o sea, somos socios y somos los socios más grandes del mundo, entonces difícilmente habrá una ruptura de algún tipo. Los políticos saben que campaña es campaña y después de la campaña pues hay que seguir adelante. Sobre todo, lo que sí va a cambiar es que las condiciones para el gobierno mexicano no van a ser tan buenas en la parte política. El gobierno de los Estados Unidos no va a ser un cómplice del gobierno mexicano. Y en cuanto al mensaje de Michelle Obama, pues la verdad es que creo que no era su tiempo en este momento, pero yo creo que por ahí guarden este video. En algún momento esta señora va a terminar siendo la presidenta de los Estados Unidos, cosa que sería extraordinario, una mujer de raza negra presidenta de los Estados Unidos. Eso sería extraordinario. Ahora, a mí me parece que la pesadilla de Trump es, pues, es algo temporal, es un error en el tiempo, es un bache en la vida de los Estados Unidos que va a servir al mismo tiempo como vacuna, cosa que no pasa en este país porque nosotros no entendemos tan fácil. Y además de que en México no hay un Biden y no hay una Kamala Harris, y además la oposición optó en este país, o los opositores al presidente optaron en este país por portarse más como el presidente que portarse como gente institucional. Es decir, la oposición se dedicó a hacer lo mismo, o se está dedicando a hacer lo mismo que hacían ellos, que hacía la gente del presidente ahora, de meterse con los niños, de fijarse más en cosas triviales y dejar la esencia. Si la oposición tomara un poco de ejemplo de lo institucional y cómo se puede avanzar en lo institucional evidenciando la falta de resultados de un gobierno, podría ganar los espacios que ganó Joe Biden y Kamala Harris ahora, y que seguramente ganarán más hacia adelante, haciendo campañas inteligentes y no campañas viscerales.
Así, o de corporativismo clientelar, como las son las que vemos en México, pero estoy de acuerdo con ustedes. Creo que si gana Biden, México no está en peligro. Hay que recordar que él es un gran conocedor de la política latinoamericana. Él la llevó como vicepresidente de Barack Obama, y desde luego creo que es un profesional que sabrá diferenciar entre personas y países, que creo que es algo que Trump y López Obrador no saben hacer. Y además, claro, como bien dicen, Amado, por la posición geopolítica y por la importancia comercial, seguirá habiendo una relación preferencial con el inquilino de la Casa Blanca, eso creo yo al menos. Pero bueno, aunque la victoria de los demócratas se ve cada vez más cerca y más clara, aún es muy pronto para hacer un pronóstico. Dejemos que pase más tiempo y sigamos las convenciones muy de cerca para poder tener un poco más de certeza en el análisis. Pero bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué les parece si platicamos un poco sobre esta vacuna china contra el COVID-19? Esta vacuna fue desarrollada por el Instituto Científico Militar y la compañía biofarmacéutica china CanSino Biologics, la cual comenzó a usarse a finales de junio en el ejército chino. Podría ser producida en masa y por ahora se encuentra en la fase 3, es decir, se está aplicando ya a miles de personas, y de cumplir con los protocolos, entonces podría repartirse por el mundo. Recordemos que México está inscrito y tiene convenios de vacunación con este laboratorio. Entonces, Majo, ¿qué opinas? Creo que es muy complicado, lo comentábamos en el podcast la semana pasada justamente, que a pesar del acuerdo de la fundación con Slim, el presidente López Obrador ya dijo que está dispuesto a hablar con China o Rusia si su vacuna está lista antes y si funciona y hay disponibilidad. Entonces, hablaríamos con esos países para aplicarlas como prioridad en México. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué difícil es en medio de una pandemia y una emergencia mundial donde mucha gente pierde la vida tomar una decisión acertada, pero que sea segura y que siga también las certificaciones por las agencias de homologación?
No, bueno, yo no me voy a tomar nada en serio de lo que diga en torno a esto Andrés Manuel López Obrador, a menos de que salga al lado de Marcelo Ebrard. O sea, el decir, bueno, yo me pongo de conejillo de Indias, o sea, no tiene sentido, ¿sabes? Son de estas cosas que dice el presidente que ni siquiera él lo cree. Y si lo cree, pues que lo haga él, pero que no vaya a poner el ejemplo para nadie más. Tenemos que recordar que uno de los retos, los cuales México está intentando combatir a través de su gestión en las Naciones Unidas, es que la vacuna llegue a los rincones más vulnerables de este planeta, que sea un acceso gratuito, que sea un acceso universal y sobre todo que sea un acceso seguro. No es tan fácil como decir, yo mismo, si una está antes, voy como conejillo de India y me la pongo, porque recordemos que en este tipo de situaciones se podría dar un mercado negro. Entonces, no me tomo en serio ni siquiera lo que dice el presidente, me lo debería de tomar porque es el presidente, pero viendo cómo dice para muchas cosas otro tipo de cosas sin fundamento, pues no me lo tomo en serio. Lo que sí es que hay que checar parte de estos ensayos clínicos, no estoy muy segura que sean las de este laboratorio, pero se podrían llevar a cabo en México, como lo dieron a conocer la semana pasada. Pero creo que al final la comunidad científica es muy grande y que si una vacuna no está asegurada. Los órganos que se encargan de brindar información académica y científica van a alzar estas banderas rojas, como lo hicieron la OMS y el New England Medicine Journal sobre esta supuesta vacuna desarrollada en Rusia. Es decir, no sabemos si son seguras o no. Entonces, tampoco voy a decir que si es de China no es segura, nada más porque esté esta concepción xenófoba y anticuada de que China no puede lograr cosas admirables en términos de la ciencia, pero yo me esperaría, hay que ser muy cuidadosos. La vacuna en algún momento va a llegar, sea para el primer trimestre del 2021 o sea dentro de año y medio, 2 años, pero tenemos que tener cuidado, ¿no? Las cosas no pueden ser rápido ni pueden ser fáciles, porque así como nos preocupa que la vida de muchas personas siga en juego en estos meses, que pues yo veo que muchos ya están negados a enfrentar que el mundo cambió y que sí, en efecto, la pandemia no ha desaparecido y tenemos que adaptarnos a ella, pero pues también tenemos que sea un método seguro. Entonces no nos podemos saltar las reglas, no importa que tu presidente diga que él se va a poner de conejillo de India.
Así es, pues que se ponga él, pero los mexicanos, ¿qué culpa tenemos? Y quiero hacer énfasis en algo que dijiste. No sé qué pienses tú, Amado, pero yo pienso que hay que reconocer que garantizar el acceso igualitario y gratuito a la vacuna es un tema importante y que hay que reconocérselo a este gobierno. Me parece que en México, un país tan desigual y complicado, esta era la primera medida que se debía de implementar. ¿Qué opinas?
Yo creo que las personas que no tienen recursos debería ser gratuito, y a quienes podemos pagar una vacuna de $3 o $4 deberíamos pagarla. Eso me parece que debería ser lo justo. En cuanto a esta vacuna esté en México, yo no me opondría a pagar por esa vacuna.
Así es un tema de distribución y de aplicar las medidas sociales de una manera correcta. Pero bueno, oigan, se nos acaba el tiempo. Ya saben que no me voy sin saludar a los que nos ven por aquí en vivo, en YouTube y en Facebook. Saludos a Flesuro, a Gael Cortés, Héctor Mancera, Jorge Ávila, Javier García, te mando un saludo muy grande, Mario Baeza, Rosy M, Pirula Flores, Carly Agui, muchos, muchos saludos, gracias por conectarse y por vernos en vivo, por Facebook a Miguel Leana Vélez, a Nico Guzmán, a Andrea Cervera, a Omar Sanders. Les agradezco mucho que nos vean y que se tomen el tiempo para comentar, porque hacen mucho más rico este programa. En verdad, se los agradezco. Majo, Amado, gracias por estar conmigo hoy. Me gustó mucho el podcast, creo que estuvo muy interesante y platicamos de muchos temas muy importantes. También recuerden, amigos, cuando piensen en viajar, piensen en próximo destino. Ahí te he dado la mejor información de turismo internacional. Visítanos en próximodestino.net y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. No se olviden de compartir este podcast por todas sus redes sociales. Y nos vemos mañana a las 11:30, como todos los días. Yo soy Karen Iniestra. Nos vemos. Esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.